Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. En el programa anterior nos referimos a la lucha guerrillera en la provincia de Matanzas y esta noche nos adentraremos en la lucha guerrillera en el frente norte de Las Villas y Camagüey. Al igual que en Pinar del Río, en la provincia de Camagüey hubo pocos alzamientos en comparación con otras provincias donde miles de hombres se alzaron. Pero a pesar de los reducidos núcleos de alzados, el frente norte de Las Villas y Camagüey fue una zona muy activa de los focos guerrilleros. El 10 de octubre de 1961, Rolando Martín Amodea, un ex piloto de la Fuerza Aérea y ex oficial del Ejército Rebelde, se alzó en Camagüey con 9 hombres. Una de sus más destacadas acciones fue el asalto a las minas de asfalto de Perea, donde los alzados destruyeron equipos, quemaron un edificio y capturaron las armas de la posta. La guerrilla se mantuvo activa por varios meses hasta que fue desmembrada. Martín Amodea se desplegó hacia La Habana, donde fue capturado el 25 de septiembre de 1964 y se presume que fue fusilado por el régimen. El 8 de julio de 1961, otro exmiembro del Ejército Rebelde, Arnoldo Martínez Andrade, armado de un FAL belga, comenzó a vertebrar una guerrilla en el norte de Las Villas. La primera acción significativa de la guerrilla de Arnoldo Martínez tuvo lugar el 18 de septiembre, cuando tomó el poblado de Río, donde 9 milicianos fueron heridos en combate. Al mes siguiente, en la finca Juan Veloso, la guerrilla rompió un cerco en el que murieron 2 milicianos. El 20 de noviembre, la milicia le extiende otro cerco en la finca Las Flores, pero la guerrilla logra huir. Pedro Pino, uno de los hombres de Arnaldo, murió en este combate. A pesar del constante acoso, Arnaldo y sus hombres lograron quemar sembradíos en la zona Caibarén y Chambas. También tirotearon un vehículo del régimen en la carretera del Circuito Norte. En el mes de diciembre, los alzados quemaron un jeep del Central Adelaida, mataron a 2 milicianos en las cercanías de Zaguara Grande, destruyeron el tren de Central Narcisa y eludieron un cerco de milicia en Aguada de Pasajeros. A comienzos de 1962, y perseguidos por centenares de milicianos y soldados, el reducido grupo de guerrilleros rompieron un cerco de Guayabo, capturaron 6 rifles en la cooperativa del Barrio Amarillo y quemaron un camión del régimen en la carretera de Meneses. Aunque nunca existieron más de 6 grupos, con un total de 70 combatientes, los alzados del Frente Norte de Las Villas y Camagüey se mantuvieron activos desde 1961 hasta finales de 1965. Las bajas que le causaron al aparato militar del régimen fueron numerosas e incendiaron muchos edificios y vehículos del gobierno. Y continuamos con este relato del libro de Enrique Encinosa. Entre los jefes guerrilleros más conocidos que operaron en esa zona y durante diferentes periodos de esta guerra, se encontraban Juan Martínez Andrade, el hermano de Arnoldo, y Manolito López, apodado El Loco. López era un muchacho de sangre fría que se había alzado a principios de 1960 cuando era menor de edad. Capturado, fue enviado a la cárcel para menores de Torrens, de la cual escapó para regresarse nuevamente, y para fines de 1961 López se había convertido en uno de los jefes guerrilleros más odiados por la milicia de Camagüey. Otros jefes guerrilleros fueron Floro Camacho y Everardo Díaz Brunet, conocido por Frías, ambos veteranos del ejército rebelde, y Mario Bravo, que era barbero, y en su historia guerrillera consta que logró eludir docenas de cercos. También se destacó mucho un carnicero de Iguará, Alberto Méndez Esquijarroza, llamado El Quija, que medía 6 pies y medio y pesaba más de 200 libras de puro músculo. El Quija era un hombre arriesgado. En una ocasión logró romper un cerco robándose un caballo de un potrero y cruzando al galope las líneas de milicias, a la vez que disparaba 2 ametralladoras M3 como si fueran pistolas. En otra acción, El Quija fue herido por una ráfaga de ametralladora y, a pesar de tener 5 balas en su cuerpo, logró evadir el cerco. Alberto Méndez Esquijarroza, El Quija, estuvo activo en la zona norte desde 1961 hasta 1963, año en que se desplazó a la zona del Escambray, donde supuestamente fue capturado y fusilado. Ángel, las filas del presidio político, en sentido general, y en la de nuestra organización Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, ha estado sufriendo de bajas ya por los años que nos han pasado por encima y por los sufrimientos que también hemos tenido que arrastrar en nuestras vidas. Y cada rato, pues, debemos enfrentarnos a esta dolorosa situación en la que tenemos que despedir a un compañero más, a un hermano, y así lo estaremos siempre haciendo hasta que llegue también nuestro momento de partir. Y este es el caso que nos ocupa hoy y que queremos hacer referencia, y es el de Agustín Robaina, un excelente compañero en toda la extensión de la palabra, un miembro distinguido y de militancia permanente en nuestra organización, a quien tenemos que decirle adiós, hasta luego, hasta pronto, en cualquier otra dimensión.
Efectivamente, Luis, la patria y el presidio político histórico cubano, su Casa del Preso, se encuentran de luto por la trágica muerte, después de que no pudo vencer la enfermedad que lo aquejaba, de Agustín Robaina. Como bien tú dices, es una figura que es inolvidable para los presos y para todos aquellos que tuvimos la dicha de compartir con él no solo las labores de la prisión, sino también las labores de la hermandad, las distintas instituciones fraternales donde él militaba. Yo conocí a Agustín en la prisión de La Cabaña. Él era también de la causa de Melina, del Frente Unido Occidental, y de verdad que su labor patriótica en el exilio, pasando ya también su labor patriótica en la prisión, también hay que señalarla, porque fue un preso de verdad cabal. Sus principios, sus ideales de lucha los mantuvo siempre bajo todas las circunstancias, y en el exilio, en la Casa del Preso, en las instituciones, en la brigada, en los campamentos, también en distintas organizaciones donde él tuvo la posibilidad de participar, sirviendo de orgullo para todos aquellos que compartieron con él, se distinguió por su honestidad, su caballerosidad, y también, por sobre todas las cosas, su firmeza de carácter y de principio. Porque Agustín era eso, era un roble en cuanto a principios y a gallardía, y honró al presidio político histórico cubano y a su Casa del Preso por muchos años, perteneciendo a distintas posiciones dentro de su ejecutivo. Hasta Clarita lleguen nuestras más condolencias valga la redundancia, porque de verdad que sentimos profundamente el deceso de nuestro querido hermano Agustín Robaina.
Ángel, ahora este mes, este 28 de octubre, la Casa del Preso cumple 40 años de establecida aquí en Miami. Y la Casa del Preso cuenta con un director. Y de los 40 años que lleva fundada la Casa del Preso, Agustín fue su director por 33 años.
Efectivamente, Luis, eso es un mérito que él se ganaba, porque todo el mundo, todos los presos, todas las candidaturas, todos los ejecutivos, tenían la plena confianza en Agustín por su rectitud, su carácter y su forma de ser. Era un hombre callado, era amable, pero a pesar de eso, ha hecho de que todos los ejecutivos, casi todos, tuvieran el apoyo y esa distinción de tener a Agustín a trabajar junto con ellos, porque era una persona imparcial, como dijimos, recto, noble de carácter, pero una persona recta de principios y de ideales. Ese era Agustín. Quizás para muchos un guajiro de allá de Consolación del Sur, de la finca El Lirio, donde él, desde los primeros años, pues se incorporó a la lucha en el Frente Unido Occidental y fue juzgado en la causa 709-64 de Consolación del Sur, donde muchos cayeron, muchos hermanos y hermanas de lucha cayeron prisioneros durante esa intentona de tratar de rescatar a Cuba del yugo opresor del Castro comunismo.
Agustín era, como tú dijiste, de Consolación, ¿no?
Consolación del Sur.
Pinar del Río, de la provincia de Pinar del Río, la provincia antigua por la que nosotros regimos todavía nuestro pensamiento y desarrollamos nuestra actividad contra la tiranía castrista. Y efectivamente, Ángel, yo tengo la experiencia personal en este caso de cuando compartíamos en su casa los viernes a las 12 del día. Varios de nosotros asistíamos ahí, invitados por él, y nos reuníamos. Y nada, como siempre, hablar cosas de la patria, entre chicharrones, carne de puerco y tostones. Pasábamos un rato muy agradable, son cosas que no se van a olvidar, y esas eran las actitudes de Agustín con todos sus hermanos, que siempre les reconocieron su compañerismo y solidaridad en las prisiones y aquí en el exilio.
Y otra cosa, Luis, también tenemos que destacar su fervor humanitario, porque cada vez que había un hermano enfermo, había alguien con una situación delicada, ahí estaba la presencia de Agustín también para consolarlo y consolar a los familiares. También otro dato de Agustín, que fue fundador en la prisión de La Cabaña de una institución fraternal llamada Hermanos Modelo de la Libertad, que también se creó con varios miembros de logias y otros profanos, crearon esa institución para así también luchar por la libertad de Cuba. Y también ahí estaba Agustín, porque dondequiera que había una causa justa de principio, la presencia de Agustín se hacía sentir por sobre todas las cosas. También aquí, después en el exilio, a pesar de haber realizado una labor masónica allá en la prisión de La Cabaña, en la logia Mártires de La Cabaña, en el exilio también ayudó a fundar dicha logia Mártires de La Cabaña aquí en el exilio.
Bueno, Ángel, con estas palabras le decimos a nuestro hermano Agustín un hasta pronto, hermano, y no sabemos si decirle descanse en paz o decirle sigue empujando para que nosotros sigamos el camino que tú nos dejas.
Efectivamente, ha dejado un gran vacío en nuestras filas y siempre será recordado con esa admiración y respeto que él se supo ganar. Bueno, Luis, tú sabes de que en estos días el régimen castrocomunista ha recrudecido la represión contra los activistas y muchos se mantienen detenidos, otros han sufrido distintas golpizas, maltratos por parte de las autoridades. Y tenemos de que hasta un punto que ya Amnistía Internacional pues está pidiendo la libertad del arresto de Ferrer,
Daniel Ferrer,
de Don Paco, que fue detenido el 1 de octubre, cuando decenas de efectivos de la policía política asaltaron la sede de su organización Don Paco, ubicada en Altamira, en Santiago de Cuba. En el momento de la detención, Ferrer se encontraba junto a sus 4 hijos dentro de su vivienda, ubicada en el barrio santiaguero de Altamira. Durante el operativo, también fueron detenidos. Durante el operativo, Luis, también fueron detenidos los activistas Ever Luis Hidalgo, Ladrón de Guevara, José Pupo Chaveco, Ibeisi Chacón García y Fernando González Vallanta. Amnistía Internacional recordó que el líder de la UNPACU lleva años sufriendo el acoso y la persecución del régimen de la isla. De eso nos cabe constancia, las distintas denuncias que se han hecho de las detenciones, no solo sobre él, sino sobre los miembros de la UNPACU en particular. No es la primera vez que detienen a José Daniel Ferrer en estas condiciones. En el 2018 estuvo 10 días detenido y sin acceso a su familia, denunció la organización. También, Luis, como sabemos, han habido bastante represión contra las damas de blanco. Hay otras detenciones también que están sufriendo acoso y debido a esta amenaza del castrocomunismo, pues tratan ellos de intimidar a la oposición, pero sabemos que nunca lo van a poder lograr.
Ángel, lo que sí estamos conscientes todos es que la represión va a ser siempre una constante en la tiranía castrista. Es la única manera en que ellos pueden mantenerse en el poder. Y esa represión la ejercen de una manera muy arbitraria, con todos los elementos a su favor, y en este caso el enfrentamiento no es como era en la época de nosotros, pero también ellos han refinado, es decir, el régimen ha refinado sus modos, sus maneras de reprimir a estos hombres y mujeres que le hacen la resistencia.
Efectivamente, Luis, y otra cosa, que aunque ellos ahora están tratando de ponerle cierto maquillaje al sistema comunista, sabemos que son los mismos, aunque hagan ciertos cambios, pues la dirección central está a cargo del tirano asesino Raúl Castro como jefe del partido, que es la máxima organización política de dicho Estado comunista.
Sí. Sí, efectivamente, Ángel, tú sabes que todas las directrices principales salen del Comité Central del Partido Comunista, y lo que tienen son las dependencias y organismos que se encargan de ejercitarlas o de ejercerlas. En este mismo orden de denuncia y de opresión en Cuba, hay aquí un informe sobre violación a la libertad de prensa que muestra peores niveles en Cuba. El reporte, que fue presentado en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, permite ver un panorama cada vez más oscuro para el ejercicio del periodismo independiente en la isla caribeña. Dice este informe que la violación de la libertad de prensa y expresión en Cuba en el último año pasó a los peores niveles en la historia de la isla que gobierna la dictadura castrista. De acuerdo con el informe presentado este sábado en el marco de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que sesionó hasta el lunes en la ciudad de Coracaibo. El documento fue dado a conocer por Lucila Morales, del medio digital La Hora de Cuba, en representación del delegado de la CIP en la nación insular, que se llama Henry Constantín. Henry Constantín es el que representa a la CIP allá en la isla, a quien no se le permitió salir del territorio cubano para evitar su participación en este evento anual de la organización, que aglutina a medios y periodistas del continente. Morales, quien hace 7 años se radicó en Estados Unidos, apuntó que en Cuba, aunque ha crecido el número de personas que se conectan a la red, también existe una 20 de medios digitales que permanecen bloqueados por quienes controlan el acceso a la información y entre los sitios web a los que no se puede acceder desde allí, mencionó la página de la CIP. Ángel, es que el patrón siempre es el mismo.
Por supuesto.
La represión y lo que es la información, mantenerla completamente controlada o lo más que puedan controlada, porque ahora con este problema de digital, de la internet y demás y esto, a ellos se les ha ido un poco de la mano el poder silenciar todos los atropellos que ellos cometen en la isla.
Por supuesto, esta es una forma de que tienen cierta ventaja a los opositores, porque a través de estos medios, pues enseguida sale al exterior cualquier tipo de denuncia que se pueda hacer, aunque ellos, además de la represión, usan el chantaje para tratar de intimidarlos, pero todo es imposible cuando hay de verdad hombres y mujeres que están dispuestos a luchar por erradicar el castrocomunismo de nuestra isla.
Ángel, están utilizando el modo este de velado en algunas ocasiones y abiertamente expresado de amenazarlo con la familia, con los hijos en la escuela, con el trabajo que sabemos qué tipo de trabajo lo que hay en Cuba, pero que alguien tiene que vivir las personas, y con eso también ellos están acorralando a los opositores y disidentes. Bueno, Ángel, el tiempo se nos ha agotado y tenemos que decirle a nuestros oyentes que hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía. Y hasta entonces, hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight. Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. El recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. You might think that you're wild. take what you want. Toma lo que quieras. De Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, yeah, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android.